Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir al pleno del día 28 de septiembre de la Junta Municipal de La Alberca. Comenzamos a grabar el pleno y empezamos por la lectura del artículo 35, según el cual, terminadas las sesiones públicas que se refiere al artículo anterior, el presidente de la Junta podrá establecer un turno de robo y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal que sean de su competencia, previa solicitud por escrito o verbalmente antes de comenzar el pleno. Muy bien, el orden del día de hoy, en el primer punto, recoge la aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del día 26 de julio. Si alguien tiene algún apunte que hacer, Asociación de Vecinos, Cambiamos Murcia, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular, voto a favor de aprobación del acta, se aprueba por unanimidad. El segundo punto es el informe de gastos del periodo del 20 de julio al 25 de septiembre y el acumulado de gastos. Aquí se recogen los gastos que se han hecho durante ese periodo. Si alguien tiene algún apunte, la Asociación de Vecinos, Cambiamos Murcia, desde Ciudadanos tampoco, Partido Socialista. ¿Partido Popular?
Bueno, sí, en principio hacer constatar que hay en este informe de gastos y otra factura del equipo de protección del ciclo de cine de verano, 2.220, que en total son unos 4.500 euros que se ha llevado lo del cine de verano este verano. Entonces, pues, no es que no haya parecido mal esa realización, pero analizando cómo están las cosas y dividiendo por una entrada a un día normal de cine en los días de espectador, con esos 4.500 euros habíamos pagado la cinta de entrada. Fíjate que ha sido excesivo. Se puede hacer más barato, pienso yo. Si el año que viene, si piensa seguir haciendo, porque se dice, se debería de ver la manera de que no contase tanto dinero. Y luego también observo que ellas tienen facturas de los tributos ya metidos para la cinta.
Son retenciones de crédito.
¿Sí? A mí no se ha presentado las facturas.
Bueno, aquí está. Les digo que el gasto está.
El gasto está contraído, pero no se ha gastado.
Pero si te digo que el gasto ya está contraído aquí. Sí. Que este va aparte de las facturas que se han presentado.
Sí.
Eso, que luego hablaremos ya de esto en el otro punto. Solamente hace 18 días. Tres gastos aquí de la fiesta ya en julio, pues señala aquí en fin.
Cuando se le entregaron, cuando se le entregaron al administrador.
Con lo demás, ya hablaremos de eso después. Eso es el comentario de los fondos.
Vale. El siguiente punto es la aprobación de los presupuestos para fiestas patronales de 2017. Se han pasado varios presupuestos de un día de tributo, la sonorización de las fiestas, las luces de las fiestas y la proforma de la actuación del día 14 de octubre por la noche. Si alguien tiene algún apunte, Asociación de Vecinos, Cambiamos Murcia.
No.
De Ciudadanos, tampoco. Partido Socialista.
Sí, bueno, yo lo que quería simplemente hacer una aclaración muy breve de lo que ha dicho Papá Ayuso, que no me ha dejado contestarle, que yo la primera película que hubo, que fue una estimación de la gente que había ido, lo que había costado, y salía a unos 2 euros y poco película más palomitas. Yo creo que está por persona. Yo creo que es una cosa bastante razonable. Después ya no pude ir a las demás, no sé cómo fue de asistencia, pero dice que me parece que es rentable que puedan ver los críos una película y que además toman una bolsa de palomitas, con algunas varias bolsas de palomitas, con poco más de 2 euros. Yo creo que es una cosa que está bien, que se puede pagar. Sobre esto no tengo nada que decir.
¿Partido Popular?
Pues sí, vamos a ver. Sumando las facturas estas que ya aparecen en el otro apartado, sale ya aproximadamente los 33.000 euros. Estamos al 28 de septiembre, la fiesta empieza el 5 de octubre, o sea, una semana vista. Quiero que me digas, 1.000 euros o 2.000 euros arriba o abajo, lo que está juntado en el principal va a aportar para la fiesta de este año.
Pues lo tiene en el desglose del proyecto ordinario, sale recogido lo que se va.
¿Los 55.000 euros que pone? ¿Justo?
No, justo no. Habrá, será menos, porque hay que pagar la Navidad.
Eso te quiero decir, que si va a ser 55, se va a dar menos.
No, va a ser menos.
Estas no son todas las facturas.
Aquí falta otra cosa.
Sí, pero hay cosas que pagará la comisión de fiestas con lo que se ha recaudado.
Por eso estoy presentando que mandar, todo eso. Si se va a llegar a 55, si va a ser menos, porque claro, si aquí falta factura y luego va a pasar como año pasado.
No, como el año pasado, yo me comprometí en un pleno a que no íbamos a gastar menos dinero que el año pasado. No te voy a decir que un euro menos, porque eso sería ridículo. Va a ser bastante menos que el año pasado.
Es que bastante relevante que ser, porque el margen más o menos son 55.000 euros. Entonces, pues, no me sabes decir más o menos, aparte de los 33.000 euros, ¿a cuándo va a llegar?
Pues ahora mismo tendría que sumártelo, pero...
Me queda una semana y lo que no podemos hacer es... votar una cosa sin saber lo que va a realizar.
Pero te voy a decir una cosa, Paco. Yo tengo ahí plenos de cuando vosotros estáis gobernando y la fiesta se aprobaba una semana antes, te lo puedo sacar, ¿eh?
Pues se sabía lo que estaba. Pero si aquí llevamos... Nosotros estamos a favor de la fiesta. Antes de seguir hablando del tema de factura, estamos completamente a favor de la fiesta. Lo que no podemos es aprobar una cantidad y que luego nos salga...
No, así no va a ser.
Bueno...
No se va a sobrepasar el gasto para fiesta.
Que conste gasta, que no se va a sobrepasar el gasto. Entonces, de esa manera...
Gusta, no se va a sobrepasar el gasto.
Que conste gasta.
Porque
ya...
Entonces, si no, pues... Luego sabemos la verdad y la opinión otra vez.
Si
se
pasa el gasto...
José Manuel, los gastos de la agenda cultural también se incorporan.
Sí, pero eso va por la partida de cultura.
No se meten en fiestas. Digo, porque...
No, porque entonces sería una tontería que haya partida de cultura.
Pues sí, porque no hemos podido gastar nada en todo el año, o sea que en principio lo que va a pasar es que va a sobrar dinero. Y no se trata de tirarlo, sino de hacer cosas rentables e interesantes.
Vale. ¿Algo más?
No, de esa manera ya, y aclarando eso, y que usted gasta lo que dice que usted gasta, pues lo que tenemos que hacer es aprobar la.
¿Voto a favor? Bueno, se aprueba por unanimidad. Bueno, vamos ya con las mociones de los grupos políticos. La primera moción es una moción conjunta del Grupo Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia, que no nos acompaña, está justificada la ausencia, sobre la rehabilitación del barrio Los Almendros. La va a leer la vicepresidenta María Carmen López.
Bueno, hace poco más de un año se aprobó una moción en este pleno donde, entre otros acuerdos, instaba al Ayuntamiento de Murcia a corregir las deficiencias detectadas en la obra de rehabilitación en el barrio de Los Almendros, de La Alberca, efectuada hace unos 6 años. Yo creo que era algo más, pero bueno. No era la primera iniciativa sobre el tema, pero cabe señalar que en este caso la moción fue aprobada por unanimidad. Después de diversas reuniones y con más retraso de lo que todos hubieran deseado, finalmente se iniciaron las obras, con gran satisfacción de los vecinos, pero ahora hemos recibido sus quejas porque las obras se encuentran paralizadas. Por todo lo anterior y haciéndonos eco de la petición de los vecinos de Los Almendros, proponemos al pleno de la Junta Municipal instar al Ayuntamiento de Murcia a que se continúe y se termine las obras iniciadas para corregir las deficiencias detectadas en la anterior rehabilitación del barrio de Los Almendros. Esta es una síntesis del desarrollo de esta nación y tiene su historia. Y la historia la conocemos todos los que vivimos en el pueblo. La anterior moción que puso el Partido Socialista y que fue compartida también efectuando por el Partido Popular se hizo un movimiento. También, se la aprobó también con el Partido Popular. Sí. Fue el 7 de septiembre de 2016. Bueno, pues desde ese 7 de septiembre a lo que estamos de septiembre ha pasado un año. Entre medias de ese tiempo hubo una reunión el 31 de julio de este año, donde asistieron Rafael Gómez, Joaquín Solana, Guillermo Jiménez, Alfonso García, José Manuel Bernal, y parte de los vecinos, Isa, Ana y Paco. Los acuerdos, supuestamente, que se les dijo, es que habría un proyecto para un repaso generalizado de las 155 viviendas, que serían revisadas las cubiertas y las canales. En cuanto a la zona de los aire acondicionado, se le cambiaría todo el enrejado que tenía, puesto que no tienen acceso a reparar los aires de la forma que están. Es imposible. Es imposible. Eso supuestamente costaría sobre 43.000 euros. Los vecinos estaban muy contentos, por supuesto, pero los hechos son maduros. Se le ha hecho a principios de septiembre una reparación provisional por el tema de las aguas, de echarle en la junta del tejado silicona acompañada de cartón. Eso, desde luego, le han dicho que es provisional. Y más agujeros a las canales. Eso era la solución provisional. También se les llamó, pensando, ellos pensaban que se iba a seguir reconstruyendo todas esas casas que habían sido en un principio las que le habían echado el agua. Pero el asombro de ellos fue que los llamaron, les dijeron que donde dije digo, y dijeron que no podía entrar ese proyecto que le habían prometido. Ese proyecto que se habían comprometido también a enviar a José Manuel, que a partir de José Manuel lo podría ver cualquier vecino. Entonces, ya vuelvo a decir, donde dije digo. Lo llaman y dicen que no pueden seguir con el tema de hacerlo de mar. Ellos, por supuesto, están cabreados, están preocupados, porque en el tiempo en que decidieron, entre comillas, arreglar las canales o sellar el tema de la cubierta, un vecino sacó su escalera y se subió y hizo fotos a la cubierta. Y señores, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que hay en las cubiertas del barrio Los Almendros. No es decente engañar a los vecinos. No lo es. Ahora, el porqué de esta moción es, supuestamente, tienen que hacer una petición, hacer otra vez todo el recorrido, una petición para ayuda, para que le vuelvan a reparar las casas, a través de la Asociación Sociocultural Los Almendros, hacer la petición por el importe que dicen, que lo haga Urbamusa, pero ya no es la compañía. Pero es que ahora resulta que se va a hacer la petición, se tiene que llegar al sitio, la tienen que aprobar o no. Y mientras tanto, yo, una visión del satélite encima de las casas, ve todos los detalles. Las fotos yo las tienen los miembros de la mesa, me las facilitaron los vecinos. Aparte de indignados, están preocupados, están muy, muy preocupados. El sellado de las casas con el tejado es una deshonra para el mundo de la albañilería, eso lo hayan hecho profesionales del ladrillo. Y la solución, pues la quieren. Quieren una solución. La solución que le podemos ofrecer desde la política es seguir denunciando, es seguir apoyando, es seguir dando carrete, igual es para que sigan engañándolo. Pero en nuestra mano, y nosotros lo tenemos claro, que no os vamos a abandonar. Porque ya no es como político, es por decencia. No se puede hacer esas cosas. En fin, la petición es Está el Ayuntamiento de Murcia a que se continúe y se termine la obra iniciada para corregir las deficiencias detectadas en la anterior rehabilitación del barrio de los Almendros. No se sabe cómo ni de qué forma, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque esa obra que fue financiada por la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y parte de los vecinos, esa obra, el de Urbamusa, tiene que hacer un desembolso de dinero para como cualquier obra que se tiene que hacer. Y el ayuntamiento, antes de devolver ese dinero, el ayuntamiento tiene que comprobar que esas viviendas están en condiciones. El ayuntamiento ha hecho dejadez de sus obligaciones, totalmente. Los vecinos están desamparados en un día. Esto no ha pasado ahora. Esto lo vienen diciendo desde el minuto uno. Se le estaban cayendo las marquesinas conforme la iban poniendo. Se les caían. La marquesina es lo que une la chapa que le han puesto con la pared. Se les caían. No se ha accidentado nadie porque no tenía que ser. La solución, vamos a ver qué decimos todos, es algo conjunto y estamos de acuerdo todos. El Partido Popular en esta ocasión no se ha unido.
El Partido Popular todavía no ha hablado, se lo ha dicho
Javier. Pago.
En esta ocasión no se ha hecho.
Asociación de vecinos.
¿Por qué vamos a ver aquí, María? El tema de los almendros, que ya está bien.
Cambiamos Murcia.
Apoyo total a la moción presentada.
Nosotros desde el Grupo Ciudadanos, tanto desde el Grupo Ciudadanos como desde la presidencia de la Junta, recordar que en el Ayuntamiento de Murcia se aprobó una moción presentada por el Partido Socialista y se aprobó por unanimidad en la cual el punto tercero decía: el equipo de gobierno debe dar cuenta de todas esas actuaciones a la Junta Municipal. Yo lo único que quiero recalcar es que a todas las reuniones a las que yo he ido, tanto a la de Urbamusa como a la de despacho de Rafa Gómez, he sido invitado por los vecinos, no por el Ayuntamiento de Murcia. Y a mí no se me ha remitido ningún informe. Y el día que sacaron el informe con la valoración, pusieron muchas pegas para que no lleváramos una copia. No es mentira, ellas estaban delante. Entonces, pues, nuestro apoyo a los vecinos del barrio Los Almendros. ¿Partido Popular?
Nosotros, la moción, estamos de acuerdo para el ayuntamiento con el arreglo de las deficiencias, pero hay cosas que no están claras. La reunión que se tuvo ayer o antes de ayer para solucionar el problema, ¿tú sabes algo? ¿Tú dices tú?
No, a mí no se me informó de nada.
Nosotros tampoco. ¿Te han dicho algo?
No.
Yo sí sé por fuera, porque no voy a decirlo porque si me lo cuentan, a mí tampoco me lo han contado. Hubo una reunión ayer o antes de ayer entre asociaciones y el dirigente del barrio. Y llegaron a un acuerdo, parece ser, de la manera de más o menos solucionar el problema que hay para saber cómo se puede gastar ese dinero ahí. El proyecto está haciéndose, está terminándose. Yo acabo esta tarde, ahora hemos hablado con Rafa Gómez, he dicho que el proyecto está terminándose y falta el tema de cómo se va a llevar a cabo ese gasto, que el dinero va a estar. Y era un problema que tenían que solucionar entre ellos. Me parece que ayer tuve una reunión para ver cómo lo hacían. Y me parece que una persona o algo de la asociación dijo: pues nosotros no hacemos caso. Estoy hablando cosas que me han dicho que ni tú sabes ni tú sabes. Nosotros partimos de la base que estamos completamente de acuerdo que sea esto. Y que el proyecto está, que la última reunión legal oficial que se hizo, que fue lo que ha reseñado Mari Carmen, se dijo todo lo que se dijo, doctor Alfonso García, pero sí. Después de eso. Yo no he oído más. Si ya han tenido reunión entre ellos para...
Yo esa es la última en la que he estado.
Claro, esa. Pero la otra...
Y de hecho, en un pleno que se dijo aquí.
Ayer o antes de ayer, estoy comentando yo, que me han dicho. Y no te me informa a ti ni a mí, pues tampoco. Estamos también un poco sin saber lo que hay. Estamos completamente de acuerdo y la moción íbamos, como a dejar hablar, a que fuese conjunto, porque sí que queremos que se termine, pero que hay, las cosas hay que aclararlas.
Si la cosa de que estemos de acuerdo está bien, Paco, si, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Yo soy vecino de nuestro pueblo, Pero el estar de acuerdo no le soluciona a ellos el problema, porque el problema lo tiene que resolver el Ayuntamiento de Murcia. Entonces, vamos a ver, que estamos de acuerdo, no me cabe la menor duda, que nadie en esta sala pensará que lo que se construye no le hace caso. Esto es desde el principio. Es que esas casas se entregaron mal. Ahora hay que meter un dinero de 43.000 euros, si es así. Lo que le dijeron a ellos es que yo ya no me creo nada. Porque, Paco, es que cuando no te dan un proyecto y ahora tú dices que se está haciendo, allí dijeron...
Vamos, no, ya está, pero sí, al final...
Allí dijeron que el proyecto estaba.
No, la no, valoración.
La valoración del proyecto. Entonces, si después de que se hablara eso, cogen a los vecinos, le hacen un sellado de última hora, dice que van a venir la agua, el año pasado estaban en Navidad entrándole agua en su casa, van a venir la agua y vamos a hacer un sellado, que no, si todavía es de agradecer, vamos a hacer un sellado de aquella forma, para que al menos por esos agujeros grandes no entre el agua. Pero es que ese no era el compromiso, eso no vale 43.000 euros, esa valoración no era en eso. Si esas casas están así, las demás no han puesto la escalera para subirse, Paco. A las demás casas no han puesto la escalera. En esas han puesto la escalera y han fotografiado lo que tienen. Entonces,
ya está. Venga, voto a favor.
Estamos de acuerdo en todo.
Se aprueba por unanimidad. La siguiente moción la presenta el Grupo Popular sobre el apoyo al Gobierno de la Nación ante los acontecimientos en la Comunidad de Cataluña. La presenta el señor Ayuso.
Sí. Moción que esta mañana el Ayuntamiento de Murcia ha aprobado una moción muy similar. Nosotros no sabemos nada, nosotros la presentamos sin que nadie le interese. Entonces, considerábamos que había que presentar esta moción. A la vista de los acontecimientos que se están desarrollando en España por la existencia de la Comunidad Catalana ante la hora del referéndum del 10 de octubre, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional y el ataque que está teniendo el Estado de Derecho, solicitamos el apoyo de todos los grupos de esta Junta Municipal al Gobierno de la Nación en todas las decisiones que está tomando para impedir dicho referéndum y defender el Estado de Derecho en España.
Asociación de Vecinos.
Asociación de Vecinos en temas tan puramente políticos.
Cambiemos Murcia.
Nos parece que excede el ámbito municipal, no es una moción que nos competa de ninguna manera. Y ya hablamos de colocar o no colocar más banderas de España en el pueblo. Desde luego tenemos nuestra propia opinión. Desde Cambiemos Murcia entendemos que este choque de trenes institucionales estaba anunciado hace mucho tiempo y ha servido para que partidos embarrados por la corrupción, tanto el PDCAT, Antigua, como el PP, que están los dos partidos utilizando el nacionalismo español o catalán para tapar ciertas vergüenzas de corrupción y ganar votos entre sus acólitos. No vamos a elegir entre dos opciones de partidos que nos huelen a lo mismo. Creemos que no hay que enfrentar pueblos ni comunidades autónomas. Creemos que este gobierno que está gobernando en España ha sido parte activa de este problema. El nacionalismo se ha disparado en los últimos 6 años. La falta de diálogo constructivo y respetuoso entre instituciones puede dar lugar a situaciones como esta y en la cual los rehenes siempre son las personas. Estamos viendo a sacerdotes, incluso obispos, hablando del derecho a votar. Estamos viendo a rectores de la universidad desfilando con sus alumnos por las calles de Barcelona. Estamos viendo a directores de centros escolares dispuestos a abrir los colegios. Algo está pasando y gordo para que se enfrenten de esta manera los poderes fácticos del Estado a la población. No vamos a elegir entre estas dos opciones. Nos parecería como si Trump decidiera hacer la guerra contra Corea del Norte y tuviéramos que elegir. Es decir, no, no podemos apoyar la moción del Partido Popular por todos esos motivos.
Nosotros desde el Grupo Ciudadanos manifestar que nuestro partido a nivel nacional ya se ha mostrado de acuerdo con todas las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación y nos vamos a abstener porque no consideramos que sea una moción que haya que tratar en una Junta Municipal. No vamos a comentarlo más. Partido Socialista.
Sí, yo pensaba que se iba a retirar esta moción porque tenía entendido que había habido un acuerdo en Madrid para que no hubiera proliferación de mociones, que cada sitio se aprueba de una manera y que al final produce más confusión que lo que se pretende por la intención de la presentación. A mí me pasa, supongo que como muchos de vosotros, que estoy harto de este tema. Estoy cansado de oír, estos últimos días son horas y horas, cuando ponen la radio, la televisión, Cataluña, llevamos años con esto, pero aunque estemos hartos algunos, yo creo que muchos, es un tema importante, ya que lo ha planteado el Partido Popular, pues vamos a entrar en el asunto. La moción, desde luego, a mí me parece, tal como está planteada, muy simple y un poco o bastante oportunista, porque a esta altura pedir apoyo para todas las decisiones del gobierno, pues un poco. Esto no es fácil para ningún grupo apoyar al gobierno en todas sus decisiones, porque este es el gobierno de los recortes de derechos y libertades, este es el gobierno de la amnistía fiscal, este no digamos el tema de la corrupción, que ya hemos estado aquí, podríamos estar aquí horas y horas hablando sobre el asunto, y además de la actualidad en la región. Entonces, me parece que entrar en esto pues tiene bastante dificultad. Más teniendo en cuenta que después de los independentistas, los principales responsables de que estemos en esta situación es precisamente el Partido Popular, porque hizo una campaña de recogida de firmas en toda España en contra del Estatuto catalán, de ahí viene el hecho de los agravios que en aquella tierra, que acabó llevándolo al Tribunal Constitucional y supuso otro conflicto, y que en los últimos años, lleva 5 años que prácticamente no ha hecho nada, pensaba que esto iba a pasar, y ahora le vienen las crisis. Bueno, dicho todo esto, efectivamente, yo creo que es un problema grave y que hay que posicionarse. Entonces, yo había preparado una moción alternativa que yo creo que es un poco más completa, que voy a leer, y que no simplemente dice apoyo al gobierno en todo lo que decida, sino que dice más cosas.
¿Tienes copia? Para...
Sí, ahora la voy a pasar, pero voy a leerla. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en Cataluña, en esto no hay que extenderse porque yo creo que todos lo conocemos. Propongo al Pleno para su debate de producir el siguiente acuerdo. Manifestar el apoyo a las instituciones y autoridades públicas en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y en particular a aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir el referéndum de secesión de Cataluña suspendido por el Tribunal Constitucional. Manifestar el apoyo a los funcionarios del Estado que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, así como a los alcaldes y alcaldesas que mantienen con firmeza la defensa de la legalidad constitucional. Esto es porque ha habido muchos alcaldes que están siendo amenazados, los que se oponen a facilitar el acceso para el colegio electoral y tal, los amenazan y están sufriendo bastante acoso. Hacer un llamamiento a los responsables institucionales que desafían el sistema democrático para que vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria, que es la única garantía de la libertad ciudadana y de la existencia de la propia democracia. Instar a todos los representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana y del conjunto de la ciudadanía española a abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia en nuestro país. Bueno, esto, que aunque lo he preparado yo, digamos, está recogido de diversos documentos a nivel nacional, que lo que he hecho ha sido una síntesis, pensaba que podía ser solución. Pero ha hecho alusión Paco Ayuso a lo que ha ocurrido esta mañana en el ayuntamiento. Dice que se ha aprobado una cosa parecida a esta, pero eso no es así. No sé si no se ha enterado bien. Lo que se ha aprobado, según me han dicho a mí, es una declaración institucional que ha preparado la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, voy a leer esa declaración que... Vamos, a mí sinceramente me gusta más esto, que es más, creo que es más completo, pero como esto es a nivel nacional, lo aprueba el Ayuntamiento de Murcia y creo que, aunque sea más sencillo, podemos estar todos de acuerdo, es lo que yo voy a preparar para lo que voy a proponer que se someta a votación, puesto que es lo mismo que ha aprobado el Ayuntamiento de Murcia. Y entonces iríamos en la misma línea. Yo creo que en estos temas, así como en los temas de la pedanía, digamos, son poco importantes en relación con un asunto de estos, pero tenemos mucha decisión, aquí es justo lo contrario, es un asunto muy importante donde lo que nosotros digamos aporta un granito de arena. Pero vamos a ver si aportamos el granito de arena en la misma dirección que están apuntando el resto de instituciones, en este caso los municipios de todas partes. Entonces, la declaración que se ha aprobado esta mañana lo que dice es esto. La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, apoya rotunda y unánimemente a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, la Federación Española de Municipios y Provincias condena firme y enérgicamente cualquier tipo de presión, coacción, acoso o persecución a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña, y al tiempo muestra su condena total y absoluta a quienes llevan adelante esas actitudes intolerables contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos. La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, defiende y defenderá con decisión y convicción absoluta la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como pilares del Estado de Derecho Democrático. Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución. Nada se puede hacer fuera del respeto a la legalidad vigente. La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, manifiesta de manera unánime el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia. Queremos permanecer en este Estado de Derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica. Repito, como esto es lo que se ha aprobado esta mañana en el Ayuntamiento, si el Partido Popular está de acuerdo en retirar su moción y apoyar esto, pues yo estaría a favor de apoyar lo mismo que apoyar el Ayuntamiento de Murcia y, por lo tanto, apoyar esta declaración institucional como cosa de todos. Si el Partido Popular mantiene su moción, entonces yo mantengo como moción alternativa la que había preparado y le diría que se votara.
Partido Popular.
Yo, aparte de todas las parafernales que lleva aquí, que es cuatro reglas de aquí, vale esencia de lo que viene aquí. Esta mañana se ha votado, ha apoyado el PSOE, el PP y Ciudadanos, también la Murcia y la Murcia ha votado contra. Estás echando la culpa, siempre estáis haciendo política, pues se te viene de culpa. La culpa de todo lo que está pasando lo tienen los partidos que están apoyando a la comunidad catalana, que son Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y el PSOE. Y se ha dicho también a Rui Rivera, si tú quieres ser presidente del gobierno, ¿cómo estás dejando que pase lo que está pasando? Entonces vamos a dejar de tonterías y de polemizar en la pedanía y de dejar política, vamos a aceptar lo que estamos haciendo. Porque todos podemos echar peste de los demás. Y nosotros más que sabéis echar peste, pues solo somos.
No puede intervenir, señora. Puede intervenir luego en el...
Yo no
he metido la sesión.
No he metido la política, nada más que cuando yo haga lo único. Porque lo mismo no puedo ser más escueto y sin meterme con nadie. Pero ellos están siempre atacando lo mismo. Y llega una persona en un momento...
Señora, no puede intervenir. No puede intervenir. No puede intervenir.
Entonces,
sí, pero no diga así y luego intervenga otra vez, porque entonces se rompe el pleno.
Yo no iba a tirar la moción. Si no quiero votarla, ya he puesto por...
Es que es una moción realmente que es que yo no sé por qué se está debatiendo aquí, porque esto es una pedanía. Entonces nosotros nos vamos a tener las dos nosotros, porque consideramos que es que no habría ni que debatirla, porque no nos compete. Ya se ha aprobado en Murcia, que es donde se tiene que aprobar el Ayuntamiento de Murcia. Nosotros qué potestad tenemos para en Cataluña. Nosotros somos una pedanía. Nosotros tenemos que estar arreglando aceras, solucionando el problema a los vecinos. No que si Cataluña, así que para eso están los que cobran un pastizal y nos representan a nosotros. Mejor o peor. Nosotros tenemos que estar para el pueblo, no para Cataluña. Pues por eso, si está aprobado en Murcia y es el Ayuntamiento de Murcia, una pedanía, no tiene por qué meterse.
Yo sí que se ha aprobado en Murcia esta mañana, lo mismo, lo primero que he dicho yo. Yo la puedo retirar, pero ahora, puedo dejar que sorpresa no tirarla, pero alternativa de moción de eso no lo tengo que decir. Si no, dejo la mía.
¿La retira?
No, primero quiero responderle a lo que ha dicho, porque dice que esto es politizar, que ha traído la moción es él. si trae este tema para que lo debatamos aquí, yo no tengo inconveniente. Ya he dicho que estoy harto de hablar de esto, pero si se trae aquí, yo hablo y digo mi posición. Y lo reitero, los independentistas tienen mucha culpa, pero el Partido Popular también. Y además ha pensado que le beneficiaba. Y ahora se da cuenta de que se ha metido en un lío. Y entonces ahora vienen las presas. Y eso lo digo y lo repito y lo mantengo. Entonces, en cuanto a las mociones, el PP ha presentado una moción. Yo presento una alternativa. De acuerdo con el reglamento, se tiene que votar la alternativa. Si se aprueba, está aprobada. Y si no se aprueba, se votaría la del PP.
Ya, pero sí, si él retira la moción.
No, yo lo que le he ofrecido, para no tener que votar ni nada, es, puesto que el Ayuntamiento aprobó esta mañana esto, que aprobemos todos esto. Con lo cual, no tenemos que votar otra cosa. Es decir, no la alternativa, ni la suya, ni la alternativa que ya había preparado, sino lo que ha aprobado el Ayuntamiento. Yo no sé los grupos que hay, me parece que se han abstenido, tampoco han votado en contra. Cambiemos, me parece, pero no lo sé. Entonces, yo sé que esto lo ha aprobado el Ayuntamiento, entonces yo digo que nos sumemos a una declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también nos representa, porque nosotros también somos administración local, o sea que digamos, de alguna manera nos representa, nos podemos adherir a esto, igual que ha hecho el Ayuntamiento de Murcia, y ya se acaba el debate. Que no, que tú mantienes la moción, pues entonces yo mantengo la alternativa y de acuerdo con el reglamento se vota primero la alternativa. Y si no sale aprobada, entonces se vota la alternativa.
Yo voy a mantener mi moción. Tú mantienes la moción.
Entonces yo presento esta moción.
Presenta la alternativa.
Que se tiene que votar antes.
Antes de votar, una reflexión. Llevamos más tiempo debatiendo una moción que no nos compete como Junta Municipal que debatiendo todas las demás mociones. Voto a favor de la alternativa. Voto en contra. Abstenciones. Pues aprueba la alternativa. En fin. La siguiente moción la presenta el Grupo Ciudadano y es sobre las señalizaciones de paso de peatones luminoso y otro. La presenta la señora Igualada.
Esta moción se trata de un tema que nos interesa a todos los vecinos de la Alberta. Porque ante lo que consideramos una situación de peligro que vienen sufriendo los vecinos de este municipio en relación con el paso peatonal que existe en la calle Mayor frente a la iglesia, es evidente que es un paso de peatones de un alto riesgo para todos los que circulan por esa zona. Aunque está debidamente señalizado, es poco visible el tráfico. Y puesto que los vehículos suelen saltárselo frecuentemente porque entran con una velocidad excesiva de la recta que nos trae del charco a la entrada de la alberca, pues a algunos, aunque quieran frenar, es que no pueden. Los peatones se lanzan como están en su derecho de cruzar, tienen un riesgo. Desde la parada del autobús, algo que yo frecuento, pues resulta que se ven situaciones de verdadero riesgo. Y teniendo en cuenta que resulta una amenaza para la seguridad de los peatones, como he dicho, ocasionando situaciones de bastante peligro para las personas que tienen que cruzar, así este problema consideramos que podría solucionarse con la instalación de una señalización de paso de peatones más visible para el tráfico y delimitación del mismo paso, para que los peatones sean vistos con antelación cuando vayan a cruzar. Por todo lo anterior expuesto, propongo al Pleno de la Junta Municipal el siguiente acuerdo. Instar a la concejalía competente a la instalación de señalización de pasos de peatones luminosos, así como algún tipo de bolardo o isleta para delimitar el paso de peatones, que a su vez no puedan estacionar vehículos que impiden la visibilidad de los peatones. Los coches están siempre, como todos sabemos, ahí aparcados en el hueco que hace además la parada del autobús y la gente es que no salen y es que el coche cuando viene a una velocidad excesiva, como no me canso de repetir, pues resulta que ya tiene el peatón en mitad del paso cebra. Yo he sido testigo de situaciones de un riesgo inminente, sobre todo en los críos. Tenemos que tener en cuenta que es un tramo de carretera que transitan los chavales que van al instituto por la mañana, a primera hora, que coincide con mucho tráfico y en la salida. son dos horarios que en los que coincide bastante tráfico. Y pensamos que con esta situación el paso, pues quedaría más, los peatones quedan más protegidos ante ese riesgo que es inminente. Por lo que yo he hecho una foto, pero vamos, yo creo que todos los de la alberca, todos los ciudadanos de la alberca conocemos ese paso de cebra y sabemos el riesgo y el peligro que tiene. Y nada más, yo espero que se apruebe esta moción porque es importante.
Asociación de vecinos.
Bueno, la asociación de vecinos está de acuerdo, pero extendería esa moción, si tuviera competencia, a no ese paso, sino desde Santo Ángel a Palmar o a la toma de la costera, reorganizar el tráfico de alguna forma, con más señales, con pasos elevados.
No se pueden no se puede poner pasos elevados por la policía de tráfico de aquí. Eso es el informe de tráfico que lo dice.
En Zarandona. Está
en
dos pasos elevados.
Aquí lo que se pide
es otra cosa que tuviera dentro de la legalidad.
Lo que se pide es poner
el semáforo que se pone en rojo cuando pasa de una cierta velocidad.
Exactamente.
Con lo que sea, pero no solamente ahí. Yo lo entendería todo.
Aquí lo que pretendemos es que los técnicos vengan y lo analicen y entonces vean cómo ese sistema que tú dices, que a veces son pasos de peatones, de peatonales que tienen una luminosidad que advierten a los coches del peligro. Y bueno, que ellos decidan, pero desde luego nosotros hemos detectado el peligro, nuestra misión es de trasladarlo para que le pongan solución y que se la pongan pues cuanto antes. Antes de que pase.
¿Cambio en función? Sí, en sintonía con lo que está diciendo la Asociación de Vecinos, hemos aprobado varias mociones en este pleno, desde luego vamos a apoyar esta, pero no es el único paso de peatones peligroso, porque está el del centro de salud, que también tiene su peligro, está el del centro cultural, el camino Salaboque. Es decir, llevamos bastante tiempo aprobando mociones de seguridad vial que luego no se ejecutan. A ver si empezamos a ejecutar las mociones que se aprueban y por supuesto vamos a apoyarlas. Pero hay una moción anterior que dice que la calle mayor que llega hasta el charco, Santo Ángel, se debe respetar los límites de velocidad ya instalados.
Yeah.
Pero como no hay ningún elemento que prohíba circular de manera efectiva, es decir, tú dices que los pasos de peatones elevados no son aceptables ahora, aunque en la calle que va de por detrás de la biblioteca pusieron tres, o en la entrada del campo de fútbol, y es lo más efectivo. O sea, el paso de peatones elevado da seguridad al peatón y reduce la velocidad.
Lo que ocurre, Álvaro, perdona.
Que sean legales, porque hay ilegales de esos de burro, o sea, que se cargan los coches, y otros que son legales, que tienen una pendiente de indignación legal y que luego pues tienen altura legal y están señalizados.
Sí,
pero ahora. Último, terminar diciendo que también hay peligro de la seguridad vial en la calle mayor de la alberca, que tiene un disco de 20 y sabemos que pasan los vehículos a 50, 60 o.
Ahora también hablaremos de eso.
Con lo cual sería un plan general de seguridad vial en la población.
Partido Socialista.
Sí, nosotros también estamos de acuerdo con esta moción. De luego, siempre que hay temas de seguridad vial, yo creo que hay que poner mucha atención y apoyarlo todo lo que se pueda, porque yo creo que con que medidas de este tipo consigan evitar que solo sea un atropello, ya están súper amortizadas. O sea, que yo creo que hay que apoyarlo, nosotros lo vamos a apoyar, y únicamente puedo insistir en lo que también se ha dicho, y el problema parece ser luego la ejecución de todas estas mociones o medidas que se aprueban, que todo el mundo es razonable, que luego tardan mucho en llevarse a la práctica, con lo cual la seguridad se resiente, pero vamos a favor y únicamente tener en cuenta que se ejecuten lo antes posible.
Partido Popular.
Estamos completamente de acuerdo en dicha moción, vamos a aprobar.
Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. La siguiente moción la presenta también la señora Igualada respecto a un plan de reforma para el Colegio Público Virgen de la Fuensanta.
Bueno. Esto es una
moción. El Colegio Público Virgen de la Fuensanta, de ahí arriba.
Esta es una moción que a mí especialmente me conmueve. El Colegio de la Fuensanta cuando supe de su origen. Como todos sabemos, es un colegio que data de su construcción de 1969, va a cumplirse 50 años y los inicios de ese colegio, aquí tenemos todo una media de edad que seguro que la sabemos los que fueron. Y en estos momentos, el servicio que presta, la cantidad de niños que hay y la franja de edad que tiene, que acoge a niños de esa de una edad muy importante para que se mime de manera especial donde reciben su educación. El colegio se encuentra situado en el barrio de los Almendros y ha visto pasar por sus aulas a miles de alberqueños desde que se inaugurara en 1969. En breve el centro cumplirá 50 años y si bien desde la pedanía se han ido arreglando desperfectos casi a diario, porque allí cuando no hay una gotera son tres, incluyendo mejores tales, la Junta Municipal ha aportado lo que ha estado en sus medios de hacer para arreglar como cortinas opacas para las pizarras electrónicas, colocación de madera en el suelo del aula de música, mejoras en los patios. Este verano se les reventó una tubería, se inundaron toda la pared, bajó al piso de abajo, se mojaron todos los armarios que había debajo, siempre hay algo. Y además con la sorpresa que en una de las visitas que yo personalmente hice al colegio, una de las maestras este verano, a final de curso, que hacía un calor insoportable, me dijo que en uno de los pabellones todavía están el techo de una guita. No podemos más que tener la sensación de que se han ido tapando agujeros, pero no se le ha dado una solución. Y lo que realmente necesita el colegio es una revisión concienzuda y una inversión que haga que el centro llegue a cumplir los 50 años con condiciones óptimas, por lo que se acuerda instar a la Concejalía de Educación y a su vez que ésta inste a la Consejería de Educación para que elabore conjunto a la Junta Municipal y los miembros del colegio un plan de reforma para el Colegio de la Fuensanta. Yo en reiteradas visitas que he hecho al colegio, es un colegio que bien merece, como todos los de la alberca aquí en todos los niveles, pero quizás por su situación, por los orígenes y sobre todo por los años que tiene, yo me gustaría poner en valor el trabajo tan importante que hace el equipo del colegio, el AMPA, y todo. Aprovecho para decirlo, como aquí hay un representante del AMPA del colegio, para dar la enhorabuena. El año pasado se hizo un día de huertas abiertas, porque tienen un huerto que cuidan los críos, que les enseñan en valores de reciclaje y de una serie de valores, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa es la moción que se espera aprobar y sobre todo en la consejería y en las instituciones no hagan caso y que realmente esa moción salga adelante.
Asociación de vecinos. También en Murcia.
Apoyo total.
Partido Socialista.
Sí, nosotros también estamos de acuerdo. Me preguntaba antes a Josefina si conocía el colegio. Yo lo conozco porque mis dos hijas han estudiado allí y porque yo fui miembro del Consejo Escolar y ya celebré el 25 aniversario. Lo cual quiere decir que esto pasa el tiempo, pasa tan rápido que es una cosa. Y efectivamente, pues si ya entonces tenía algunos problemas, después yo he tenido visitas. Las visitas suelen ser habituales, puesto que allí se pone un colegio electoral. Entonces, pasamos periódicamente por allí, pero en otro tipo de visitas también, efectivamente, necesita mejoras. Entonces, se puede hacer mejoras parciales, como se han hecho hasta ahora, o hacer un plan general, lo cual es una buena idea, si conseguimos que se haga, y si no, habrá que seguir con las mejoras parciales que corresponden aquí a la pedanía. Pero está bien que se inicie a la Concejalía de Educación y a su vez a la Consejería de Educación para ver si hacen un plan general y efectivamente llegamos al 50 aniversario con un colegio condiciones de atender a los chavales que van allí.
Partido Popular.
Estamos completamente de acuerdo en la moción, pero hacer un matiz que esto ya podía estar realizado
porque en la época del planning ya hubo una moción sobre esto que se llevó a cabo, pero la contestación que hubo por parte del gobierno central fue que el plan era para obras visibles, vistas a la gente, no para obras en colegios. Entonces lo echaron por atrás y no se pudo realizar. Y después vino el tema de la crisis y hasta ahora que se puede hacer, estoy completamente de acuerdo que se apruebe esta moción.
Está esta noche también José Luis, que es el presidente de LANFA, secretario, que no sé si quería comentar.
Sí, agradecer a Josefina. Estoy pensando en agradecer a Josefina la moción. La verdad es que nosotros desde el colegio estamos con una comisión del 50 aniversario que vamos a empezar a andar, queremos hacer transmitirlo, lógicamente, la invitación a la Junta Municipal, y que, bueno, siendo uno de los referentes educativos de la Berta, junto con los dos Rico, San José y el Instituto Alquilina, pues vamos, han pasado muchísimos vecinos por el pueblo, por el colegio. Es decir, que somos una institución que cumple 50 años, y me doy cuenta de su maestro muchísimos años. Yo lo conozco hace escasamente 13 o 14 años, el tiempo llevo con mi mujer, a través de mi suegra que está allí, y ahora porque llevo 5 años con mi hija, y no es más que me da todavía la experiencia. O sea, que yo tirarme 60 años sobre el mundo. Y nada, pues, antes de tantas horas, sí, lógicamente, como cualquier persona, cualquier edificio, cualquier coche, con 50 años, si no se mantiene, al final se cae. Lo que yo he pedido es el parche. Parche estos años, parche el otro año, parche el otro año. Hace falta un plan integral de cola. Tenemos el centro de infantil que tiene la chapa doradita, con muchísimo calor, no tiene aire acondicionado, tiene los ventiladores. Tenemos muchas clases, un pabellón con más de 20 años que es el RAM, que tiene ahora sin aire acondicionado, que desde que sale el sol hasta que se pone, le están dando los fríos. Y bueno, ya la verdad, después hay un 24 o 50 años, la clase está arriba. Que es que vino una de las veces hace 8 años de vuelta, una concejala o concejala de educación en el momento, hacer una visita por allí donde subían las clases esas, se me había tenido que darle algo de calor que hacían. Hoy me han recordado especialmente, y que cuando vaya al pleno recuérdalo para que se sepa que no vivo en una región donde necesitemos poner la estufa todos los días, pero el aire acondicionado desde una fecha hasta otra fecha, más todo luego 7 meses lo estamos poniendo, y allí los pabellones más antiguos, de verdad, es que hasta no tienen ni doble pista de aislamiento, es una situación tercermundista actualmente. Que hace 50 años era lo más, pero que hoy en día.
Yo por alusión,
nosotros sí os puedo proponer una cosa: invitar a la Sagrada que inaugure el curso escolar cuando cumplamos el 50 aniversario, invitar a la consejería, correrá más que con esta moción. También creo que puede ser una buena solución, pero bueno. Agradeceros la iniciativa a todos los grupos políticos de que os hayáis sumado activamente, porque entendemos que por nosotros, por el México, por San José, por la Arquiva, somos los que tratamos a la infancia desde el principio, los vamos educando y. El futuro del pueblo, tenemos que pasar por ahí por el colegio.
Mira, por alusión, como me han nombrado, yo quiero decir que esta Junta Municipal, en su sentimiento, es unánime. También es verdad que, como bien son conocidos todos los maestros, muy sensibles con todos los temas de educación, y que esto es un conjunto. Alguien lo tenía que redactar, pero bueno, en la aprobación de la moción se ve la sensibilidad que hay con todos los colegios, la verdad, pero bueno, con este, que es el que más necesidades tiene en estos momentos, así lo consideramos, es así, eso es algo de todos, y que todos vamos a hacer, todos, indistintamente del color que aquí nos trae, vamos a tener el mismo interés con el colegio de la Fuensanta.
Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. La siguiente moción la presenta el presidente de la Junta sobre declaración de bien cultural inmaterial de la bendición de la simiente del gusano de seda. La bendición de la simiente del gusano de seda data del siglo XIX. Por aquellos años, el huertano ansiaba la llegada de los primeros días de marzo para recoger la simiente que tenía guardada en su barraca al objeto de poder bendecirla y conseguir una gran cosecha en la campaña que estaba a punto de comenzar. Por aquel entonces, los huertanos se unían en una gran romería hacia el monasterio de Santa Catalina del Monte. Pasaban por la estación sericícola de la Alberta y recogían al Cristo del Perdón, patrón de los torcedores y tejedores de la seda, que allí estaba custodiado, para de esta forma todos juntos alcanzar el monasterio y celebrar una misa de campaña, en la cual se procedía a la bendición de la simiente. La Peña Huertana de la Seda, en el año 1975, recogió la tradición y procede a bendecir año tras año la simiente del gusano de seda. Este año se cumplieron 125 años de la estación sericícola y después de más de 20 años se volvió a pasar por sus instalaciones durante la romería. Siendo este un acto multitudinario que congrega gran parte del pueblo de la Alberca y forma parte de su identidad y de su historia, debe ponerse en valor, por lo que se acuerda instar tanto a la Concejalía de Cultura como a la Consejería de Cultura para que inicie los trámites para declarar la bendición de la simiente de gusano de seda bien de interés cultural inmaterial. Todos conocemos la romería de la bendición de la simiente, creo que todos hemos participado alguna vez, y ahora ya no, pero ha sido un trabajo que ha desarrollado mucha gente en la Alberca para ganarse la vida. Entonces, que eso esté, que se ponga en valor después de tantos años haciéndolo, me parece que es importante. Y también serviría para poner otra cosa más dentro del catálogo cultural que tenemos en la pedanía.
El museo
se pondrá en valor cuando tengamos una reunión con la directora del INIGA, que se comprometió a ponerlo también en funcionamiento. ¿Asociación de vecinos? ¿Cambio Murcia?
Vamos a apoyar la moción porque entendemos que estamos defendiendo el patrimonio y la cultura y la historia de este pueblo. Y que tenemos un proyecto que ya se ha aprobado aquí de puesta en valor de todo el patrimonio que hay en el pueblo, que es mucho. Y la propuesta era hacer un gran museo de indumentaria tradicional y de la seda ahí en la estación solicitícula, que hay sitio y sería ideal. Adelante.
¿Partido Socialista?
Sí, también estamos de acuerdo en fomentar y en promocionar todas estas cuestiones que son propias de la pedanía. Yo exactamente no sé cuáles son las condiciones para que sea bien de interés cultural y material, porque lo he oído en otros casos, pero no sé exactamente cuáles son las condiciones. Pero, por supuesto, como aquí lo que se pide es iniciar los trámites, pues ya quien tenga que considerarlo, que lo valore. Y, por supuesto, nosotros vamos a facilitar con nuestro voto el que esto se inicie y, bueno, pues ya veremos qué resuelve la Consejería de Cultura.
¿Partido Popular?
Sí, también estamos de acuerdo en esta moción. Solamente comunicar que puse contacto con Jesús Pacheco, el concejal de Cultura, que hace dos años, por ahí, me nombraron embajador de la seda. Entonces sí se puede esta situación y está esperando que la comunidad le diga cómo va el tema, de cómo viene a controlar el informe del tema, pero que sí está efectivo esta moción.
¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. La directora fue la que hizo la romería con nosotros. A mí me dijo que su voluntad era ponerlo en funcionamiento. No sé, si no sigue, pues hablar, no, nos dirigiremos a la autoridad competente. La siguiente moción la presenta el Grupo Cambiemos Murcia y es sobre información y servicios del nuevo cuartel de la Policía Local. Tiene la palabra el señor Brastri.
Bueno, muchos años hemos estado esperando a los alberqueños la construcción del cuartel de la Policía Local. Ha sustituido el cartel que había en la puerta. El cuartel sustituye el cartel. En esta alcaldía había un cartel de la Policía Local, pero solo estaba el cartel. Lo que todo también se va a El cuartel ese ha sido construido después de muchos años, inaugurado por las autoridades el pasado enero. A pesar de su gran cartel luminoso, que todos podemos disfrutar desde la autovía, y de cierta luz interior, que no sabemos muy bien a qué responde, son muchas las sombras que se proyectan sobre los vecinos de las Albercas, que no percibimos nuevos servicios ni dotación policial en nuestro pueblo. Las puertas del recinto suelen estar cerradas y no se ha informado en absoluto a la población de un posible horario de apertura al público o los trámites para acceder a sus servicios. Los vecinos preguntan, y yo traslado esa pregunta a los órganos competentes. En la Alberca y alrededores son numerosos los casos de robos de personas y casas particulares, como ya se ha dicho en este pleno por parte del señor alcalde, así como las situaciones cotidianas que también hemos comentado de inseguridad ciudadana y vial, especialmente para los peatones, que requerirían una mayor atención policial, especialmente los accesos a los centros escolares. Normalmente, el único policía que está para eso se dedica al Colegio San José. Cuando ha venido a Santo Ángel, me han dicho que ese día había dos, pero, o sea, lo digo porque yo le he preguntado expresamente, enhorabuena por estar aquí, ¿cómo es que está usted aquí? Pues porque hoy había otro y entonces no me he podido desplazar. Es decir, falta policía local para atender las entradas y salidas de escolares, tanto en el instituto como en los colegios, que son momentos de riesgo para la seguridad vial. Así como el control del espacio público, terrazas, plazas, comportamientos incívicos en la calle, etc. Por todo ello, solicitamos el acuerdo de la Junta para que el presidente se dirija al responsable de dicho cuartel de la policía local, requiriéndole que entregue en breve plazo y de manera escrita información clara para que los vecinos sepamos la dotación policial disponible, la cartera real de servicios, el horario de atención al público. Asimismo, nos parece interesante una jornada de puertas abiertas e información al público para conocer y valorar la utilidad de un edificio que nos ha costado tantos años conseguir.
Asociación de vecinos.
Pues, totalmente de acuerdo. Es ya necesario que incluso a nosotros de la asociación, los vecinos nos preguntan y no podemos responder nada. Tengamos información necesaria y que se ponga en funcionamiento.
A ver. Como presidente de la Junta, yo considero que esta moción no era necesaria, no por nada, no porque no sea necesario saber, sino porque la puerta está cerrada, pero si tú tocas el timbre te la abren y entras. Yo ya he tenido varias reuniones con el cabo, que se llama Enrique Juan, y está dispuesto a que nos reunamos y que hablemos todos. Entonces, solicitar el acuerdo de la Junta para que el presidente se dirija, pues ya me he dirigido y ya me ha dicho más o menos lo que hay, pero si lo quieres por escrito yo se lo pido, pero no considero que sea necesario presentar una moción. Es que esta moción, fíjate tú, lo que me lo podría haber hasta mandado por WhatsApp. Me dice, oye, habla con la policía y pídele esto. Yo voy. Si el cabo que está aquí está predispuesto a colaborar en todo.
Pero si es que seguramente no es ni cuestión del cabo. Es decir, cuando se abre un cuartel de la policía que se publicita en los medios de comunicación como un gran cuartel con no sé cuantísimos servicios especializados en medio ambiente, en violencia de género, que atiende a no sé cuánta población, lo mínimo es informar a la población afectada. O sea, no es que tú lo sepas y tú me lo digas a mí, sino que llegue la información a la gente de los barrios y que sepa. Por ejemplo, si puede llamar al timbre y le van a abrir, porque sí. El sitio no está para aparcar. O sea, ahí no hay sitio para aparcar. Está en un carril que no tiene, no hay lugar para aparcar. Si yo voy a ir con mi coche, ¿dónde aparco? ¿Dónde lo dejo? Estaría invadiendo o estaría en un arcén que no existe. Es decir, no hay facilidades para el acceso. No hay un teléfono que se sepa que es local y que no se puede ir. No hay una cartera de servicios informada. O sea, lo que yo pido es lo que me están preguntando en la calle. Oye, pero eso funciona, pero ¿para quién?
Sí, pero insisto en que no es necesaria una moción. No es necesaria una moción cuando eso se podría hablar en cualquiera de las reuniones que se tienen con los vocales y se solicita por escrito. Es que ahora se lo he solicitado por escrito esta mañana, antes de que se debata la moción, porque considero que es importante. Yo no sé si estará elaborando el informe, solicitado está, pero considero que no es necesario una moción.
Bueno, como nos cuesta vernos y nos cuesta encontrarnos, nos cuesta ponerle el cascabel al gato, digamos, pues yo creo que no vamos a tardar tanto como con la moción de los almendros, simplemente una información de solicitar una información para que los vecinos pudieran tener aquí incluso, pues eso, un papelito que se lo lleven, igual que papeles de esos de Tumurcia y tal, pues que haya un papel donde diga el cuartel de la policía local tiene este número, tiene este horario, tiene esta dotación, que la gente se sienta un poco segura, que pueda...
Sí, pero eso entonces habrá que estar el ayuntamiento, porque ellos tendrán que elaborar el informe.
Sí.
No el presidente. Yo lo puedo pedir a título presidente de la Junta.
Ya.
Pero lo que tú pides es un papel informativo, un díptico, un tríptico que elabore el ayuntamiento respecto a la cartera de servicios, los informes, la dotación policial, lo que hay aquí. Entonces,
sí,
instar al ayuntamiento, sí. Al presidente, pues, hombre, no hace falta que me dices, me llama, me dice, oye, mira, me han mandado un WhatsApp y yo me acerco y le digo, Enrique, esto me pide, ya está. De hecho, lo tengo en el email. O sea, lo tengo solicitado.
Bueno, si hay algo por escrito para poder darle a los vecinos.
Instar al ayuntamiento.
Sí.
¿Se cambia el acuerdo?
Sí.
¿Partido Socialista?
Bueno, la moción ha derivado en un debate sobre si el método es la moción o es otro, pero vamos, el fondo el funcionamiento del cuartel de la policía local, que seguramente los grupos socialistas, solo por antigüedad, como llevamos muchos años con este tema, ya hace más de 10 años que se empezó a construir, pues hemos tenido muchas iniciativas, digamos que como ya estaba inaugurado, de alguna forma nos hemos relajado que el concepto ya está en marcha, pero efectivamente pues hay falta de información, no está una cosa en la propaganda, lo que se dice en el periódico, y otra cosa lo que empieza a funcionar. Entonces, bueno, pues sea por que el presidente se dirija, sea por la moción, sea, en fin, está bien que esto que se despinche un poco para que esos servicios que habían ofrecido y que tantos años le ha costado que se inaugure el cuartel, pues que se pongan en marcha y que además que nos enteremos. Me parece bien, sea un procedimiento u otro, si mantiene la moción, pues votaré a favor, si se considera suficiente con lo que la gestión que ha hecho el presidente, pues también me parece bien, o sea, que en cualquiera de los dos casos yo estoy de acuerdo.
Partido Popular.
Estoy de acuerdo con el presidente de la Junta Municipal, que con solo haberle solicitado la información, no hace falta esta moción, pero vamos, que si sigue adelante, pues estamos también de acuerdo en que se solicite esa información.
¿Voto a favor? Se aprueba. Por unanimidad. La siguiente moción la presenta también el señor de Verástegui sobre la solicitud de salas de cine en el nuevo centro comercial.
Una solicitud muy sencilla porque además es en resonancia o en consonancia con lo que se ha dicho ya en esta junta. Además creo que fuiste Sebastián y tú los que hablasteis de que en el centro comercial nuevo había posibilidad de instalar salas de cine comercial. Entonces la moción viene a decir que, como se ha demostrado este verano, hay bastante sed de cine en este pueblo, ha habido distintas salas de cine más o menos grandes que han sido cerradas, unas al aire libre, otras no, pero bueno, hay sed de cine en la alberca y durante muchos años se nos vendió que cuando se hiciera el auditorio se proyectaría cine allí y por eso la arquitectura del auditorio era pública y tiene una máquina de cine, es decir, se podría proyectar, pero la realidad es que no se proyecta o se proyecta muy poco. Con lo que, bueno, pues pensamos que la construcción del nuevo centro comercial puede suponer un buen lugar para que en vez de tener que ir al cine de Murcia o de la Nueva Comunidad o del TADE, al norte de la ciudad, pudiéramos tener aquí un cine comercial con la riqueza que supone eso para la localidad, que vendría gente también de Palmar, de Salmonera y demás. Somos conscientes que esta decisión corresponde a la empresa propietaria del edificio, pero consideramos que la Junta Municipal, como representante de la ciudadanía, puede solicitar esta medida por resultar positiva para el progreso de la vida social de la ciudad. Por todo ello, solicitamos que el presidente de la Junta se dirija por escrito a la empresa propietaria del centro comercial, solicitándole que tenga en cuenta el interés social que despierta una medida como la construcción de salas de cine comercial en dicho centro.
Asociación de vecinos.
Bien.
Aquí volvemos a lo mismo. Yo creo que no era necesario la moción, no por nada, sino porque ya se tuvo una reunión con ellos y esto ya no es que le solicitemos a la policía, sino que le está solicitando a una empresa privada que en su terreno privado mantenga negociaciones con los de las salas de cine para convencerlo y que pongan esas salas de cine. El compromiso de Montevida o el compromiso que ellos nos transmiten que tienen es que lo que ellos han hablado con la empresa de cine es que en función de cómo funcione el área comercial se valorará poner ahí unas salas de cine. Ahí en principio iba a ir un hotel, porque se supone que se iba a abrir el aeropuerto, entonces ese hotel iba a tener una sala de congreso y iba a ser un superhotel. Al no abrirse el aeropuerto, pues se contempló la idea del cine. Ya te digo que tanto una empresa que es cinesa como otra, que no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama, el compromiso que tiene es totalmente verbal y en función de cómo funcione el área comercial de enfrente. Entonces, no lo sé.
A ver, esto es simplemente una apuesta por parte de la Junta, es decir.
Pero si ya está, eso ya se le dijo. Por eso, y eso se dijo y se informó aquí en un informe del presidente.
Sí, información lo tengo yo también. Lo que está comentando José Manuel es lo que me transmitió a mí más fuerte.
Es decir, no se están esperando a ver cómo el impacto comercial para comprarse otro plan de
vecinos. Por eso te digo que, igual que te digo que lo otro, sí, lo otro me parece perfecto. Sí está el ayuntamiento, que los vecinos se queden con la tranquilidad de que desde la Junta se ha solicitado al ayuntamiento eso. Porque es la policía es importante. Ahora, el ocio que es el cine, que ya está en funcionamiento. O sea, que ya está en funcionamiento, no, que no depende ni de la Junta ni de que nosotros estemos al ayuntamiento, que desde la Junta ya se le ha trasladado que sería interesante el cine. Por supuesto, porque tuvimos hasta una en la reunión que estuvimos, que fue a través de Antonio Martínez, el antiguo vocal de aquí de Ciudadanos, él es director de la empresa que trabaja para Profusa, se concertó una reunión totalmente apolítica donde la función última de esa reunión era informar al presidente de la Asociación de Comerciantes respecto a lo que iba a haber ahí para que los vecinos se quedaran tranquilos de que no iba a haber un disparate de comercio y que iban a hundir el pueblo. Entonces, en lo que ya se le transmitió a él fue que, puesto que ellos estaban por el ocio familiar, porque todo lo que hay es restaurantes, el Mercadona, el Leroy Merlin, para pasar el día con los críos, porque los planos no los tengo y no se han proyectado aquí para que lo vean los vecinos, porque son planos que todavía, por así decirlo, ni son los oficiales ni son públicos, porque hay ciertas cosas que todavía no se puede, no, la empresa no quiere comunicar por el tema de competencia. Pero hay una zona para niños, hay una zona de los 10 bajos comerciales justo enfrente, tienen toboganes, entonces lo ideal es, yo voy con mi hija a pasar el día, comemos, estamos ahí en el tobogán y nos vamos al cine. Sí, eso sería espectacular. Pero ni depende de la Junta ni depende de que nosotros estemos a Profusa. De todas maneras, ellos ya tienen, ellos tienen ya la comunicación desde esta Junta de que eso sería lo ideal para el pueblo. Por eso te digo que la moción está bien porque está solicitando una cosa que es buena para el pueblo, pero la veo innecesaria porque es una cosa que ya se ha solicitado y depende totalmente de personas ajenas a la Junta Municipal.
Sí, pero, a ver, yo no sabía que se había solicitado ya, que se había hablado en nombre de la Junta. A lo mejor tú dijiste, me parece muy bien, como presidente de la Junta, pero yo creo que no lo habíamos hablado anteriormente, lo comentaste en un pleno, me resonó aquello bien, yo comentaba con gente, oye, pues mira, estaría muy bien, en vez de tener que irnos a los cines de Murcia...
Sí, eso sería gente, ideal.
Sería ideal
porque además, por el tema de negocio...
Imagínate que 12.000 firmas entre Palmar y la Alberca y las presentamos a Profusa.
Pero lo que tiene que hacer es recoger firmas, no instar a la empresa.
Bueno, quiero decirte que es un primer paso.
Ya.
Que es un primer paso para que Profusa tenga conocimiento de que... Entendemos que es un bien general.
Ya, pero no sé, yo vuelvo a lo mismo. Es una cosa que ya está tramitada y que hay otras cosas.
¿Quieres que se vote? ¿La retira?
Yo sí quiero que se vote porque ya que está hecha.
Ya que está el papel, ah, bueno, sí, perdón. He intervenido yo, Partido Socialista.
Vamos a ver. El tema este del cine, efectivamente. Yo me enteré en una reunión que tuve con Profusa, que en los planos había un hotel y me dijeron que estaban reconsiderando lo del hotel poner un cine, cosa que a mí me agradó, porque yo al hotel ese si lo ponen no voy a ir porque tengo que hacer la alberca, pero el cine me gusta y si hubiera un cine, pues yo creo que aquí vendría bien, en esta zona hubiera un cine. Pero efectivamente esto es una decisión particular que esta empresa va a tomar en función de los intereses, ¿no? Está claro. Si ven que se hacen más negocios poniendo un hotel, y si el hotel no le ve posibilidades de que se cumplido, pues el negocio, pues, o sea, que no se lo veo.
Es que volvemos, o sea, el punto es, porque ahí la pregunta que presenta la Asociación de Vecinos sí tiene un fondo, y el fondo es que eso, que ahora leeremos la pregunta, el fondo es que esa actuación no es buena para el pueblo, porque hace como un muro invisible de direcciones prohibidas, pero... Tanto eso como un cartel que quieren poner de Montevida orientado hacia el pueblo, como si todo el pueblo fuese Montevida, en el momento en los que los señores de Profusa hagan así con los papeles en el ayuntamiento, pues yo voy a empezar a hacer mis informes para mandarlos a tráfico y que quiten las inscripciones prohibidas, que quiten ese cartel, pero eso es una decisión sobre un terreno público del ayuntamiento. Ese terreno, tanto ese como el de River Niel, todo eso, es privado. Es como si tú vienes a mi casa y le dices a mi madre que haga la tortilla con cebolla.
No, mi madre la hará como le dé la. A ver. Aquí lo único que se dice es solicitándole que tenga en cuenta el interés social. No le, no le vamos a decir nada.
Es el pozo. ¿Has visto lo que están haciendo ahí arriba? Va a tener interés del pozo.
Ahora,
¿quieres que se vote? Falta por intervenir Paco Ayuso.
Nosotros vamos a tener.
Nosotros también.
Me encanta. Venga, pues la presento.
Voto a favor. Abstenciones. Festival del humor. No, no lo veo serio. La siguiente moción también la presenta el señor de Verástegui sobre medidas para promover una fiesta en paz. Tiene la palabra.
Bueno, la fiesta de los pueblos.
Antes de que siga, esta también es de.
Sí.
De me hay nuestra gota, con perdón de las alas, ¿eh? Tírale, Álvaro, venga.
Aunque para algunos el ruido es un buen compañero de fatiga, para otros puede resultar insoportable. Es más, ya hay un término que se llama contaminación acústica y estudios que demuestran que en ambientes ruidosos la gente no solo se irrita, sino que se puede poner enfermo. Incluso las mascotas pueden morir de ataques al corazón, como sucedió en San Juan de la Peña. Esta moción lo único que pretende es que la alberca en fiestas, y fuera de las fiestas, pero en fiestas especialmente, no sea un lugar inhóspito y agresivo para muchas personas mayores, enfermas, para bebés, para niños, que no tengan que dejar de circular por sus calles, porque algunos se pasan las fiestas tirando petardos en cualquier momento y situación. Además, estoy viendo un vecino que que trae unas cuantas firmas de vecinos suyos en las que denuncia el lanzamiento de huevos crudos en la fachada de viviendas particulares en las fiestas de Halloween de anteriores al 1 de noviembre. Esto implica que en determinadas fiestas los comportamientos incívicos, como tirar el petardo a cualquiera o incluso reventar fachadas o ventanas, pues se toleran, parece que es lo normal, incluso nos parece que es histórico. Igual que hace unos años a la vaquilla se la maltrataba en las calles hasta que la vaquilla se cargó a uno, pues creo que le metieron un destornillador por el culo o algo así. Entonces, el caso es que empitonó al agresor y se lo llevó para ahí. Con lo cual se quitaron las vaquillas de la fiesta. Yo he estado en comunicación con mi trabajo de vocal de cultura, intento traer espectáculos de títeres a la Plaza del Casino y varios de los artistas me han dicho que aquí no actúan, porque han tenido experiencias muy desagradables de estar con los títeres y los niños y no poder hacer la función por culpa del espectáculo. Entonces este ritmo incesante altera mucho el necesario sosiego, descanso de personas ancianas, enfermas y bebés que tienen derecho a seguir viviendo en fiestas. Además, a menudo se incumple la normativa de venta de artículos de pólvora a menores, con el riesgo que supone para su salud. La pólvora no se puede vender en ciertas cantidades y, por supuesto, no se puede vender a menores. Por todo ello, solicitamos el siguiente acuerdo de la Junta: que se extreme la vigilancia por parte de la policía local en el cumplimiento de las ordenanzas municipales cuestión de venta de pólvora a menores y control de los espacios y momentos donde se puede funcionar. Como propuesta, crear un petardódromo, que creemos que la Rambla reúne los requisitos para ese efecto, es decir, que el que quiera tirar petardo, que se vaya a la Rambla y se ponga siempre que tenga la edad suficiente. Que se habilite un horario adecuado, de 9 a 22 horas, en una zona específica como la Rambla, para los amantes de la pólvora, que puedan disfrutarla sin perjudicar la convivencia social y el bienestar general de la ciudad. Y que se vigile especialmente la noche del 31 de octubre el lanzamiento de huevos crudos a personas enganchadas en la zona donde se suelen producir tales hechos. Plaza de la Botica. Esto se lo he comentado yo a la policía local y nos han dicho que efectivamente que hay que denunciarlo, aunque sea difícil perseguir a todos los críos que tienen huecos escondidos, pero bueno, es un problema que tienen los vecinos. Estoy viendo un vecino, como digo, que tiene 39 o 40 firmas de vecinos, y creo que tienen derecho, pues, a que sus propiedades particulares se respeten, incluso la noche de Halloween.
Asociación de vecinos.
La asociación de vecinos, pues en este caso, lo que tiene que decir es que vamos siempre al mismo sitio. Que la falta de vigilancia policial, de dotación policial en las fiestas y sobre todo cuando hay macro conciertos, cuando hay mucha gente, es inexistente, por no decir muy pequeña. Entonces, eso da la falta de educación, pues se junta todo, ¿no? Que se entrene la vigilancia, pues sería lo más acertado. Y por supuesto, pues, que todo el mundo pueda disfrutar de la manera que guste. Que hay una vigilancia.
A ver, por parte. Respecto al punto 1, que se extreme la vigilancia por parte de la policía local en el cumplimiento de las ordenanzas municipales en cuestión de venta de pólvora a menores y control de los espacios y momentos donde se puede explosionar, me parece perfecto. Me parece perfecto, pero había avisado a la policía. Yo, de todas maneras, ya le pasé al cabo los días donde no sería interesante que tiraran petardos en los actos, porque son actos que es para que las disfrute la gente y no tienen por qué estar escuchando los petardos de fondo. Vale. Que se habilite un horario adecuado, por ejemplo, de 9 a 22 y una zona específica como la Rambla, para que los amantes de la pólvora puedan disfrutarla sin perjudicar la convivencia social y el bienestar general de la mayoría. Esto tiene varios puntos en contra. Por ejemplo, tú no puedes delimitar un horario para tirar petardos, porque la gente en la calle va a tirar el petardo cuando le dé la gana. Luego, si yo vivo al lado del petardódromo, como tú dices, que el vocal de cultura ha designado, lo cuelgo de los pies y le pego fuego. Porque el que vive
en el abasto no vive nadie. Es decir, en esa se puede incluso delimitar.
Pero sabes que, pero Álvaro, ¿sabes cuál es el problema del punto 2? Que la educación empieza en las casas. Entonces, si la gente se dedica a educar energúmenos que meten petardos ahí en la casa esa, en el agujerico, y los explosionan para ver cómo salta la casa, al que hay que tirarle un petardo es al padre del hijo. Porque lo que hace falta más policía, pero principalmente lo que hace falta es más educación. Más saber dónde ir, dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Luego, respecto al ruido, los petardos son muy molestos. Pero también hay otra cosa, porque tú te has ido al lado, que yo no estoy a favor ni en contra de los petardos. A mí no me gustan los petardos por las quemaduras que puede sufrir la gente y tal. Pero sí que es cierto que hay un término que se llama ligirofobia, que es el miedo a los ruidos fuertes. Eso hay un curso que imparten los veterinarios, que de hecho desde la Junta Municipal se podría promover el tema del tratamiento para la ligirofobia, para que los perros se acostumbran al sonido de los petardos. No porque yo vaya a tirar petardos, sino porque la gente que tiene perros se quede con la tranquilidad de que cuando hay petardos o hay un castillo, su perro no va a sufrir. Y es tan simple para hacerlo tú en tu casa si quieres, y luego ya el curso ya sería más complicado. Pero poner al perro delante de una tele con un vídeo de un castillo e ir subiendo el volumen hasta que el perro se ponga nervioso. En el momento que se pone nervioso, se va. Cuando se acostumbra, eso se hace durante un tiempo. Yo desde la Junta, si queréis, se puede promover un curso para los perros de la gente. No me importa, porque es una cosa que, no por nada, sino porque la gente va a seguir tirando petardos. Entonces prefiero que la gente eduque a su perro y que los padres eduquen a su hijo. Y luego, que se vigile especialmente la noche del 31 de octubre, por supuesto, y está la policía aquí el día del 31 de octubre, porque él tuvo el problema con los huevos, pero yo al día siguiente, que era festivo y que yo podía estar con mi familia tranquilamente, yo me fui a la Malia a ver la casa por dentro y por fuera porque la habían reventado la fachada, bueno, lo cual es innecesario si la educación empieza en las casas. Entonces,
te contesto.
Un segundo, que tienen que hablar los demás, que me estoy haciendo yo aquí el monólogo. Primer punto y segundo punto, bien, quitada la policía que tenga control. Segundo punto, no me parece bien porque es irrealizable. es irrealizable, porque antes, si, y si es mentira que Salva Zapata, que Lucas Zapata, que está aquí, me lo diga, la suelta de palomas se hacía en la Rambla. ¿Es mentira o no? Es verdad. Pero era la suelta de palomas. Tú te ibas con tu carretilla, te ibas a la Rambla y armabas el gas. Pero los petardos en la alberca. Si la alberca es de pólvora, de toda la vida de Dios. Es un pueblo de pólvora. Eso no lo va a cambiar. Lo que sí se puede cambiar es que si yo tengo un hijo y le tiro un petardo a alguien a los pies, pegarle un trompazo. O en mi casa, empezar a decirle, eso no se hace. Y cuando salga a la calle, que sepa que no tiene que ir tirando petardos ni a la gente, ni meterlo en los agujeros, porque aquella casa está que se cae. El lateral este de aquí está que se cae. De todos los nenes, metiendo los petardos y haciendo reventar la fachada. Entonces, el segundo punto no me parece bien, no es que no me parezca bien, sino es que considero que es irrealizable. Entonces, yo la... El segundo, el del petardódromo este y el horario. Y el tercero, ahí está la policía, a que vigile el tema de los huevos. Pero volvemos a lo mismo, la educación empieza en la casa de cada uno. Porque no por más críos con petardo y huevos hay que poner más policía. Lo que hay es que los críos sepan que los huevos no se tiran a la fachada. Entonces, yo... Si retira el segundo punto, la apruebo. Si no, me voy a abstener, pero porque considero que es irrealizable. Estoy votando una cosa que no se va a poder hacer. Partido Socialista.
Bueno, yo creo que esta moción está cargada de buenas intenciones. Que la gente descanse, que disfrute, que está todo bien. Efectivamente, hay diversas consideraciones sobre cada cosa. El tema del petardódromo. Hay ciudades que tienen mucha tradición de todo artificiales que limitan el espacio incluso con redes para que no puedan, con las carretillas que no puedan seguir, pero los que se meten ahí, y además se ponen un traje especial y ya saben a lo que se pone. Yo con esas cosas no me estoy de acuerdo. Tanto Martín, no sé, cada uno que se quiere meter, que le tiene tomate,
te corto un segundo.
Carretilla.
Yo estaría a favor si diese tiempo, pero las fiestas son la semana que viene y pone a condicionar la Rambla. Para que la gente se ponga ahí a tirar petardo.
Porque ¿lo dejamos para el año que viene el punto 2?
Yo lo dejaría. Por lo menos lo del petardódromo. Lo del horario ya te digo que...
Venga, el 2 lo dejamos para el año que viene.
Sí, eso. Es decir, si quita el 2, pues bueno, el otro está bien y casi... Tampoco haría falta porque que la policía cumpla la ordenanza. Claro, podríamos aprobar una moción que diga que la policía no cumpla la ordenanza. Pero bueno, como estás de una buena intención, pues... Bien. Pues vale.
Paco.
En cuanto al punto 2, me río porque es que el petardódromo existe en la alberca y sin horario. La plaza del casino, hasta 15 días o ya antes y después, es el petardódromo de la alberca. Yo he vivido toda mi vida ahí. Son 15 días de fiesta y los que vivimos ahí sabemos que tenemos que aguantar un poco por el pueblo. Pero si lo pusiésemos así, ni los ruidos. Los conciertos que hay ahí son insufribles para los vecinos. Teníamos que sacar las fiestas del centro del pueblo. Entonces, si fuese todo el año, pero por 15 días, pues nos aguantamos los que estamos ahí, sufrimos, no estamos aguantando. Yo pienso que los demás de pueblos que no les tiene tanto ruido, también se podrían aguantar un poco. Claro, no sé si estoy de acuerdo en lo de los huevos, porque en el colegio también tiraron 2 años y ya están tirando. Pero respetar de huevos es que me reía por eso, porque aquí existe y sin horario. Y es civismo, como tú dices, de los padres que están ahí con los niños, a todas horas, pumba.
Quiero contestar con alusiones. Primero, efectivamente, está cargada de buena voluntad. Yo soy maestro. Es decir, como Paco, ¿no? Paco también es maestro. Es decir, que estamos sembrando buenas conductas. Sabemos la responsabilidad de los padres, pero desde la Junta, además de ser padre y de saber que la educación es la base de todo, eso está clarísimo, desde la Junta tenemos la oportunidad de presionar a la policía y decirle, como me dijo el cabo, dice, ¿pero dónde los venden? Si me decís las tiendas donde venden los petardos,
si los venden,
sin permiso.
Pero sin permiso,
sin
no.
permiso. Y a menores de edad, claro, están vendiendo los chinos también petardos, ¿no? Entonces, si se evita, porque están infringiendo las ordenanzas municipales, ya que nos llenamos tanto la boca con la Constitución española, pues vamos a intentar que el pueblo de la Alberca, por muy de pólvora que sea, sea también respetuoso. Es decir, como somos maestros, entendemos que el progreso social y educativo no es de un día para otro. Evidentemente, con poco tiempo, esto es difícil de asegurar de garantizar.
Es que educar a un hijo no es fácil.
No
tiene alguno ya.
El problema, José Manuel, yo tengo dos y bastante crecidas, es educarlo en tirar petardos.
¿Y tirar petardos?
¿Entiendes? La historia es, ¿lo educa en que vaya con el coche a la leche por ahí y se salte los semáforos? ¿O lo educa en que como llegue una multa porque te salta un semáforo, la pagas tú y no la paga el padre? Entonces, si el hecho de tirar petardos se sanciona, ya ver tú cómo hay menos petardos. Si hay más policía en la calle, habrá menos petardos. Y a mí me parece muy bien Paco Ayuso que sea muy tolerante hacia muchas cosas. Y si te ha tocado muy bien la plaza del casino, evidentemente estás acostumbrado. Pero recuerda tú a Marcelino hecho un ogro en el escenario para que no tiraran petardos porque no se podía escuchar lo que decía la gente en el escenario del casino.
Eso es verdad, comparado cuando yo fui.
¿Te acuerdas?
Que no dejaba a los grupos con las cartillas. Que no queríamos ir los grupos aquí a la vez con la cartilla. Eso no es comparado. Ahora ya esto es una bendición.
Esto es Disney, comparado
con las cartillas.
Bueno, pues tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Es decir, la traca final de la fiesta no la vamos a suprimir. Hombre, lo de la Virgen del Rosario a las 7 de la mañana, la verdad es que canta un poco. Se podía hacer a las 8 como mínimo. Porque hay mucha gente y muchos bebés, cuando se te despierte tu hija, que no vive aquí, pero no, si te despertara tu hija, te cagarías tú en más de uno. Entonces, que no sea la fiesta base del ruido. Que el ruido no es, por más ruido no estamos más contentos. Algunos estamos menos contentos con cuanto más ruido. Entonces, retiro el punto 2.
Sí, porque el punto 2 es la traca.
Lo dejamos. No es la caña.
La traca.
Escucha, lo ha dicho Sebastián. En algunos sitios que están más evolucionados que en la alberca, lo hacen. Es decir, se busca un sitio y un horario.
Vale.
Y la gente se pone hasta el culo.
Pues se vota el tema de instar a la policía para el tema de la de los petardos de manera ilegal, la venta de petardos ilegales y lo de los huevos, que se insta a la policía que ese día ponga especial atención a los críos con los huevos porque es un follón. Vale.
Que se deja para ver.
Sí. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Bueno. Sí, se lo comunico yo. Están acabadas las mociones, vamos con el informe del presidente. El informe es muy escueto porque ha pillado el mes de agosto por en medio. Estamos elaborando el programa de fiestas, que ya lo tenemos elaborado, está cerrado y si no, hoy mañana se mandará de manera por email, se le mandará a los grupos para que lo comenten y se publicará en la página de Facebook de la comisión.
En papel
el viernes, el sábado o el lunes. Tenemos varios informes de tráfico, efectivamente, que están pendientes de ejecutar y de darles la aprobación porque se ha sumado la jubilación de Carlos Barranco a la incorporación nueva del chico este, de Manuel Sanz, que es nuestro técnico de tráfico, y se ha sido padre recientemente, se juntan las vacaciones con permiso de paternidad, pero ya tiene redactado el informe de la peatonalización de la calle Ita para evitar los accidentes que habían ahí. El semáforo del cruce de la calle Mayor con Doctor Fleming, el cruce de las Guapas, ya se ha metido en el informe para ponerse el semáforo a finales del año que viene. Y luego, aparte, que esto hay una... Esta solicitud tendríamos que verla todos los componentes de la Junta Municipal, que es la reordenación de la calle Mayor, porque ellos van a poner unos dispositivos para controlar la afluencia de tráfico de la calle Mayor y ver hasta qué punto es bueno el corte o va a ser más problema que otra cosa. Lo que sí se estuvo comentando es, para evitar que los coches vayan rápido por ahí, porque básicamente los coches que van rápido es porque van hacia la autovía, sería hacer la subida a la calle Barranquete y en el cruce con la calle Mayor podría ir a la izquierda o a la derecha. Pero bueno, eso es un borrador de informe que está haciendo el...
Sube por
la calle Barranquete y cuando llega a la calle Mayor puede ir a la derecha para acceder a la colonia de San Mateo tal, o puedes ir a la izquierda y entonces desde ahí hasta el final, hasta el Cajamurcia, sería sentido único hacia allá. Entonces todos los de Santo Ángel, Alcázar, incluso los propios alberqueños que van hacia allá no podrían cogerlo, tendrían que ir a la calle Mayor o a la o a la costera. Eso es un borrador, lo están haciendo y cuando lo tengamos pues lo pondremos aquí en el pleno y se debatirá. Luego, bueno, ahora con la respuesta, con la pregunta de la asociación de vecinos se queda respondido el otro tema. Tuvimos la visita del concejal Pepe Guillén, que es el responsable de parques, jardines y modernización de la administración, que dijo que se iba a poner puntos wifi tanto en la alcaldía como en el centro cultural y mejorar los accesos en el auditorio, en la biblioteca. Estuvo visitando varios jardines, entre los cuales se comprometió a elaborar informes para poder colocar aparatos de gimnasia en el jardín que hay enfrente del auditorio y buscar ubicación de un tipicam, porque seguimos desde noviembre de 2015 que se constituyó la Junta esperando un informe de parcelas municipales para poder colocar un tipicam o un aparcamiento disuasorio y la Concejalía de Patrimonio no nos responde. Y también estuvo viendo... Y también está, efectivamente, también se solicitó la reposición de varios árboles en la pedanía que faltan y varios jardines con mejoras para los niños y para los usuarios de los jardines.
También hablamos de la pantalla, ¿te acuerdas del anfiteatro?
Sí, sí.
Hablamos de una pantalla protectora para que no se oiga tanto el ruido. Enrique me lo dijo también, que el pequeño escenario ese de...
Sí, acondicionar el escenario para el tema acústico, que no se metieran los ruidos de los coches que bajan por la costera. Y se ha llamado a...
La pantalla general también la comentasteis algo, ¿no?
Sí, pero eso se salía de su coche. Y se ha comunicado al Departamento de Veterinaria de Zoonosis para que fumiguen los diferentes jardines, poniendo especial atención en el Jardín de los Almendros y en el Jardín de la Fresca Salamanca, y en todos los que se ha cortado el césped últimamente, que por lo visto hay una gran proliferación de mosquitos. Y eso va a colación de la pregunta del Partido Popular, que es, ante la gran proliferación de mosquitos en los jardines de la pedanía, ¿cuándo se tiene pensado fumigar? Pues mira, yo estoy hablando con los de Zoonosis, que son los del departamento del ayuntamiento que está encargado de fumigar. Ellos no tienen pensamiento de fumigar los jardines, a no ser que se les dé que se les solicite en plan de por pulgas, por ratas o por algo. Entonces yo ya le he dicho que le dé un repaso, sobre todo ahora con las fiestas, que le dé un repaso a todos los jardines de la pedanía. Pero realmente Zoonosis la única fumigación general que hace es de inbornales por el mosquito. Pero bueno, ya se le ha comunicado que es.
Presenté la pregunta, dijo la Josefina, de una madre del jardín de la pedanía. Sí. Digo, mira, ¿qué hay en todos los jardines?
Sí, no, en todo. Entonces ellos dicen que no, pero ha dado la casualidad que entre las lluvias que han cortado el césped hace poco, está todo plagado de mosquitos.
Los árbitros lo hacen
los árbitros me dijeron
que el Partido Socialista pregunta sobre...
Sí, no.
Ah, bueno.
José Manuel, en el auditorio, la rata del auditorio, eso también está.
Eso está solicitado también para que fumiguen para ratas. Hay una fumigación general. Ahora, con el tema de las fiestas, se ha solicitado que se fumigue de manera general todos los jardines de ratas, chinches, pulgas y mosquitos. Aparte del programa de fumigación de invernales que tienen ellos, que lo van haciendo poco a poco. Y la limpieza de invernales de Aguas de Murcia, que estaba pendiente de hacer.
Nosotros nos paran de mandar a todos los vecinos vídeos de ratas. O sea que tenemos ratas.
Sí, bueno, iba a hacer esta pregunta, pero antes, si me permite el presidente, quería hacer una consideración sobre la visita del concejal Guillén. Me gustó mucho porque lo vi muy dispuesto a hacer cosas, muy resolutivo, pero da la casualidad, y yo hace un año aproximadamente tuve, por casualidad, una visita que hizo similar en Santo Ángel. Entonces, después de esta visita le pregunté al pedazo de Santo Ángel, oye, lo que dijo Guillén, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo, nada. Con lo cual, digamos, teóricamente la visita fue muy buena, pero ya veremos la actividad.
Vale.
Y para que no te confíes mucho, muchas gracias. Luego, en fin. Luego, la pregunta en concreto que llevamos es la siguiente, que no ha aparecido, es sobre el soterramiento de las vías del tren. Y en realidad, más que iba al presidente, pero le ha contestado esta mañana también,
como
si sabes lo que se acordaba allí, pues si no lo cuentas tú, lo cuento yo.
No, bueno.
Esta mañana se ha acordado.
Pero muy breve, que ya.
Por todos los grupos, sí. Se ha acordado solicitar que el AVE pare en Menier, de manera que no sea necesario el muro que ahora están haciendo, y para lo que supongo que sabéis todos, y si no lo digo yo, que el sábado 30 hay una manifestación, pues eso, digamos, lo ha asumido todos los grupos municipales, pero el Partido Popular, y ha sido aprobado, de manera que si hiciera lo que se ha aprobado esta mañana en el Ayuntamiento, lo que se haría sería previsionalmente que el AVE llegara a venir, no hacer el muro y hacer unos trenes lanzadera para que el cambio en muchos minutos se pudiera llegar a venir y ahí ya coger el muro. Por lo cual no habría que coger el muro ni cortar el paso ni nada. Entonces, bueno, esa es la pregunta que yo había puesto porque la gente está esta mañana en el Ayuntamiento.
¿Quieres leer tu pregunta, Álvaro?
Muy sencilla, el asfaltado que...
¿Qué información hay sobre la operación de asfaltado de las calles? Pues vino el técnico, me pasó la relación de calles, que en función de la necesidad, que realmente en la Alberca no hay necesidad de asfaltar ninguna calle, o sea, hay que asfaltar las que están sin asfaltar, realmente, menos la calle Malasaña, que ya está dentro de un proyecto, asfaltado real, ¿hay alguna calle...? No obstante, las que están peor se han metido en el proyecto.
Claro, eso te digo.
Se metieron en el proyecto. Vino el técnico, dijo qué calle era, que esa relación la tengo yo, creo que además se pasó al diferente grupo, se pasó la valoración. Se supone que están concedidas todas, pero yo no tengo comunicación de nada.
Hicimos aquí un pleno urgente sobre este tema, que teníamos que aprobar la relación de calle hace más de 6 meses.
Bueno. ¿Y cuándo pondremos nombres para las calles de Montevideo? Pues eso lo hemos hablado en varias ocasiones. Después de la fiesta se creará una mesa de trabajo donde cada uno aportará su idea, claro, su idea respecto a los nombres de las calles de Montevideo y las que queden sin nombrar en el pueblo. Ya está, se votará o se pondrá en común calles lógicas. No la va a poner la calle de la Guerra de las Galaxias, pero una cosa que esté bien. Y luego, respecto a la pregunta de la asociación de vecinos, que son dos, hemos observado que la urbanización Montevida ha procedido a ordenar el tráfico en su interior, pero en la calle López de Vega, de dirección hacia la urbanización, al llegar a esta hay una señal de girar a la derecha, con lo cual han bloqueado el paso por esas calles a los vecinos de la Alberca, dejando esa calle de uso exclusivo de salida a los futuros vecinos de esa parte del pueblo. Sin embargo, si se pudiese continuar por esa calle, se podría salir a una redonda directamente sin pasar por el cruce de la calle Azar con la Paloma, que tanto tráfico tiene en horas punta, contribuyendo así a una mayor fluidez del mismo, por lo que quedará el tráfico de la urbanización ordenado de manera que otros usuarios no puedan utilizar sus calles, o será el ayuntamiento quien decida. Ahora mismo el terreno es privado porque es suyo y ellos deciden lo que hay. Son tres calles, una está adoquinada por lo que seguramente sea solo entrada de garaje, otra sí que es calle y otra es adoquinada por lo que sea entrada de garaje. En el momento en el que ellos con todos los papeles digan: señores del ayuntamiento, hemos terminado la obra, ahí tienen toda la documentación, eso pasará al ayuntamiento, entonces nos daremos una vuelta por esas calles y lo que no nos cuadre, tanto esas calles como el cartel que pretenden poner donde Montevideo toda la Alberca en vez de en la parte lateral, pues o se retirará o se reordenará el tráfico de manera que sea lo mejor para la pedanía, no lo mejor para el pozo.
Sí, que te imaginas, bueno, te va a preguntar que cuando sales de Montevideo llegas a la calle de Vega para entrar a la calle de Vega, incluso les perjudica ahí, o sea, ya no solamente masifica el tráfico con lo que ya está, sino con la salida que dan también a eso. Cuando se fuese al revés, pues evidentemente los que están dentro saldrían por allá y los que pudieran les convendría serían por ahí. Se afectaría mucho ese trozo de salir ahí que ya está caña bien.
Y respecto a la otra pregunta, en la entrada salida por Avenida de la Alberca, ¿cuál es la Avenida de la Alberca?
La de la autovía,
el camino de la Paloma.
Una moción que hace 5 meses presentó Sebastián y hasta ahora tampoco.
Vale. Cuando se pongan en marcha las nuevas instalaciones comerciales, el acceso y salida de vehículos puede resultar insufrible. ¿Cómo va a quedar la entrada a los centros comerciales? ¿Se va a hacer alguna actuación para que el tráfico no pase masivamente por la calle Mayor, camino de la Paloma y calle Ramón Gallán? Sí. Hay un carril que parte de la... Cuando tú bajas por la autovía, la primera rotonda que te da acceso a la Alberca, a la urbanización o al centro comercial, el que da acceso al centro comercial, hay un doble carril de entrada y salida que desemboca en la plaza de... En el auditorio. Eso, junto con el cierre de Mercadona y una reordenación del doble carril en la puerta de Mercadona, que es otro de los informes que está haciendo tráfico, pero que todavía no ha remitido a la Junta porque... todavía no es oficial porque el técnico no ha tenido tiempo de redactarlo al 100%, pues ahí tienes un desahogo, tanto para allá, o sea, para la izquierda, para el centro, o incluso cuando se reordene el tráfico, si yo quiero acceder a la calle Valle Hermoso o a la calle Azar o a la calle, pues subo por Montevideo, salgo.
Eso sería...
Pero por eso...
De entrada y salida...
Claro, pero eso es cuando los de Montevideo le donen las parcelas al ayuntamiento.
Pero esa vía que señala, no teníamos ninguna constancia de que existiera, que bueno, ayudará a algún tipo de...
Claro, claro, sí, el problema es que no consta porque está en construcción, pero ya se han puesto en contacto con los técnicos del ayuntamiento para decirle que ese vial está y los técnicos ya están funcionando, también para facilitar la salida de la policía, porque la policía tiene que salir hacia el auditorio, llega a toda la vuelta. Entonces lo que se va a hacer es un doble carril de entrada y salida.
Hay otro problema ahí con el tráfico que está en el Palma y a la Roca. El campo de la salud está abierto. Desde que han empezado ya los niños con las prácticas, se tarda de la rotonda a la Roca hasta Resaca 15 o 20 o media hora, porque los que van desde la Roca hasta acceder al campo de la salud, que es la carretera Tío Pichón, van por la Roca, llegan y se encuentra con los que vienen del Palmar de Murcia a acceder a lo mismo. Los que van de Recorque para allá tienen que esperar a que vayan cruzando los otros. La gente que se mete en ese vorágine, si tiene una en la Resaca a las 8 de la mañana, a las 8 y media, 8 y cuartos y media para confrontar, como no se va a ir ahora antes, no llega. Y eso va a ser un caos ahí. Porque todo el embudo es Tío Pichón. Encontrar Tío Pichón que se desemboca en las dos entradas. Si no lo hacen de entrada ahí a eso, que yo creo que me ha quedado en el trato, no lo
debe,
sé.
Debe.
Va a ser un caos. Está siendo un caos ya, ¿eh?
Sí, no, sí, sí. Y ahora que están arreglando las rotondas, que dejan solo un carril de rotonda, sí, te puedes morir.
Tal vez se puede pasar para allá un poco eso, pero cuando llegas ya ahí, ya te puede.
Bueno, pues.
El primer punto, que es una de las partes que gustaba los primeros días, uno de los puntos que se aprobó hace 5 meses la moción.
No hay respuesta.
No hay nada de
respuesta. No hay respuesta.
El otro depende de la relación de tráfico, sí. Pero la parte entre las dos rotondas,
doble carril, sí,
doble carril, que sería no seguro hay, que facilitar
no el tráfico, respuesta.
Eso sería... Eso
no hay respuesta, pero se le puede trasladar a los técnicos de tráfico para que lo vean.
Eso facilita seguro, más allá de la
vida de tráfico.
Vale, pues...
José Manuel, de Fernández de Gasto, esto que le he mandado también... Quiero que continuaste que lo entrego.
El plan de gasto.
En la visita de Pepe Guillén me dijo que.
Colocaba horquilla, aparcabici, colocación de placa.
Para los centros escolares, incluido San José, que podía afrontarlo en la punta. Yo no sé lo que vale eso, pero.
Poco, porque hace poco se pusieron cerca de San José.
Porque todos los colegios.
Ya se ha dicho un
De todas maneras, se va a solicitar al tráfico, porque todo lo que sea competencia de tráfico hay que solicitarlo al tráfico, ¿vale? Pero bueno.
Está aprobado aquí ya.
Ya, pero necesitamos informe de tráfico. Porque también está aprobado aquí tantas cosas.
¿Y eso es la horquilla para el propio tiempo? Si es la bicicleta ahí, antes de meterla dentro. Ya que no vaya a dos del río, la rueda, el candado, el manillato, se viene ahí la puerta.
Pues se levanta la sesión. Si hay algún vecino que tiene alguna pregunta, por orden 1, 2 y 3.
Estabais hablando del ruido de los juegos, que me ha ocurrido una sugerencia. Ya que estáis en los consejos escolares y podéis informar al consejo escolar del centro educativo del problema que hay para que se trabaje eso suficiente. Porque yo, que vengo por la fiesta y vivo allá arriba, no me he enterado.
No me he enterado de la guerra.
Y los juegos tampoco.